COPE Albacete.
Estar informado.
En los años que yo llevo de agricultor, que ya van a ser 42, pues se puede calificar este año como el año más catastrófico, crispado y complicado de la historia de la agricultura y la ganadería de España y sobre todo en nuestra provincia.
Asaja va a volver a sacar los tractores y las protestas a las calles y carreteras de España en febrero. La situación que describe esta asociación agraria y su presidente provincial Jorge Navarro no son nada esperanzadoras. Lastrados por la sequía, las inclemencias meteorológicas, los costes de producción y el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, el campo pide auxilio una vez más, al tiempo que la comprensión de los ciudadanos a los que piden que consuman productos producidos en España y no solo envasados. A todo lo anterior hay que sumar una PAC que ha venido para dificultar, dicen, la labor de producir alimentos frente a una ecología en grado extremo.
¿Qué quieren que seamos los agricultores? ¿Productores de alimentos para la sociedad o jardineros para el medio ambiente? Nuestra vocación es producir alimentos. Pero si lo que quieren es que mantengamos un medio ambiente como siempre lo hemos mantenido y que sea todo verde y que no produzcamos, pues que nos paguen por eso y que podamos sacar nuestras explotaciones adelante.
No hay mano de obra para las cosechas y conseguir que los jóvenes apuesten por el campo es harto complicado. En primer lugar, por la situación descrita y en segundo, porque los agricultores, cuando ven que su pensión, después de 40 y tantos años cotizados, se quedan 800 euros, prefieren seguir encima del tractor. Juan Miguel Cebrián, secretario de Asaja Albacete.
Que el sueldo mínimo interprofesional que hay que cobrar son 1.200 euros, 1.200 y algo. Bueno, pues ese es el mínimo que se puede cobrar. ¿Por qué a los agricultores nos están dejando con 800 euros? No podemos vivir con eso. Entonces, cuando un agricultor se jubila, tiene que seguir labrando porque es imposible mantener una casa con ese dinero que nos dan.
Buenas tardes, soy Miguel Yeste y escuchas Mediodía en COPE Albacete. Temperaturas anormalmente altas, las que nos esperan. Vamos a ver también para mañana. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Albacete tendremos cielo poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes altas y temperaturas en aumento, alcanzando 25 grados en Elche de la Sierra, 24 en Alcaraz, Almansa y Hellín, 22 en Chinchillo, 21 en Albacete, La Roda, Casas Ibáñez y Villarrobledo. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso, con nubes altas y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 24 grados en Alcaraz, Almansa, Elche de la Sierra y Hellín, 22 en Chinchillo, 21 en La Roda y Villarrobledo, 20 en Albacete y Casas Ibáñez. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos en estos momentos casi los 18 grados de temperatura en el centro de la capital.
COPE Albacete.
Estar informado.
Tras un exhaustivo análisis realizado en los últimos meses, el Ayuntamiento de Albacete, a través de su Concejalía de Deportes y del Instituto Municipal de Deportes, va a acometer por fin en este 2024 un ambicioso plan de rehabilitación de instalaciones por casi 3,5 millones de euros. El dinero proviene de lo que el consistorio había presupuestado para sustituir las luces del Carlos Belmonte y que al hacerlo el propio Albacete Balompié, en virtud de ese nuevo convenio, permitirá que esa cantidad se pueda repartir en todas las instalaciones. Por poner algunos ejemplos, se va a comprar material como corcheras para piscinas, redes, colchonetas, la calefacción del pabellón Lepanto, se van a arreglar goteras, se van a poner secadores de pelo o sistemas de acceso y taquillas, o una importante actuación en las pistas de atletismo. Francisco Villascusa, concejal de Deportes.
Pero las pistas de atletismo tenían muchísima vegetación, muchísima maleza detrás de las curvas, incluso habían crecido árboles. Se va a instalar una zona de calistenia para dar, bueno, pues mayor servicio al gimnasio de las propias pistas de atletismo, que está colapsado de usuarios. En fin, vamos a darle también ahí un aire nuevo.
Se queda fuera de momento la cubierta del pabellón del parque porque para sustituirla cuesta 1 millón de euros. Es necesario cerrar el pabellón durante un año. Se ha incluido en el plan, eso sí, uno ya existente de eficiencia energética que sustituirá la iluminación de todas las instalaciones por iluminación LED. Y volvemos a Fitur, porque la provincia de Albacete exprimió al máximo su primer día, el de la inauguración, y lo hace con un balance positivo. Presentó una programación repleta de eventos culturales y turísticos que resaltan la belleza y la vitalidad del territorio. Desde la feria, pasando por cada rincón de nuestra provincia, Santiago Cabañero presidente de la Diputación Provincial de Albacete.
Como es la Feria de Albacete, como son las fiestas de Almansa o como es la Tamborada de Hellín, mostrando nuestro patrimonio natural, en este caso con la Sierra del Segura, nuestro patrimonio histórico con esas reales fábricas de Riopa o nuestros conciertazos con ese Leturalma, pues lo que fue un poquito lo que unía a toda la provincia y daba protagonismo a toda la provincia, que es una noticia importantísima, fue pues ese reconocimiento de toda la provincia como destino turístico Starlight.
Satisfacción también en AINA, porque van a ser sede del 15º Congreso Nacional de la Asociación Española de Turismo Rural, ASETUR, los días 4 y 5 de junio. Se presentó este miércoles en el stand de Castilla-La Mancha en Fitur y la cita va a tener el lema Los retos del turismo rural en un mundo tecnológico. El objetivo, tal y como explican las organizaciones que preparan ya este congreso, es consolidar el posicionamiento del sector, además de aprovechar y fomentar el turismo de negocios en núcleos rurales. Juan Ángel Martínez, alcalde de AINA.
Desde AINA estamos muy contentos que el Congreso Nacional de ASETUR de Turismo Rural se vaya a celebrar en nuestro municipio, ya que será colocar dentro del mapa nuestro pueblo, hablando de cosas tan importantes como las nuevas tecnologías, cómo aplicar la inteligencia artificial, nuevos retos que se afronta desde el turismo.
¿Alguna vez te has preguntado cómo afectan las series de televisión en el comportamiento y en los valores de los jóvenes? Si no es así, te animamos a que lo hagas porque encontrarás una estrecha relación. Los jóvenes que tienen un consumo excesivo de series tienden a imitar algunos comportamientos que ven en las mismas y que se traducen en lo que explica Alfonso Méndez, que es rector de la Universidad Internacional de Cataluña.
Algunos comportamientos pues de rebeldía frente al profesor, de marcar distancias frente a los padres por entender que son pues de otra generación, que no les entienden, y todo esto va consolidando una forma de pensar que es fruto de ver reiteradamente esas actitudes en las series.
Esta tarde la Asociación Alborea pone la mirada en este problema, la cita a las 6:30 en la Diputación Provincial. Ingetean, en el marco de su política de economía circular, ha donado medio centenar de ordenadores portátiles al Instituto Leonardo da Vinci de Albacete. El objetivo es dar una segunda vida a este recurso informático, ya que el Da Vinci distribuirá esos ordenadores entre los ciclos de formación profesional tecnológicos que se imparten, utilizándose las prácticas informáticas y sirviendo para tener la oportunidad de conocer los entresijos de esos aparatos electrónicos, aprendiendo a realizar el montaje y el desmontaje de las piezas. Hoy comienza en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete la 15ª edición del Máster en Administración y Dirección de Empresas, el MBA, en el que a día de hoy, en las ediciones anteriores, ya se han formado 250 profesionales. Y poco tiene que ver aquel primer máster puesto en marcha por FEDA en 2007 y el que arranca ahora, porque la formación es tan práctica y adaptada al día a día de la gestión empresarial que hay que actualizarse continuamente. Carlos Muñoz es el director de la Escuela de Negocios de FEDA.
Desde hace unos años, desde hace ya varios años, todo lo que tiene que ver con el entorno digital es crítico ahora mismo en la empresa. Por lo tanto, el programa se modifica sus contenidos para adaptarse a estos nuevos contenidos, ¿no? Mm-hmm. Temas como la internacionalización, temas como todo lo que tiene que ver con la digitalización, el negocio digital, el digital business, la innovación. Eso es fundamental que lo incluyamos en los programas.
¿Cuál es el público objetivo de este máster, sus alumnos? Pues proceden fundamentalmente del mundo empresarial.
Fundamentalmente son directivos, gerentes y sobre todo gente joven en segunda, tercera generación de empresas que vienen a formarse para, en breve, ocupar esos puestos que ahora están ocupando sus mayores para un relevo generacional, ¿no?
Durante los próximos meses que durará este MBA, unos 35 docentes serán los responsables de la formación del grupo que hoy jueves celebra su sesión inaugural y ya mañana a clase. Sigues informándote de todo lo que te interesa ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.